En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos quedamos la semana pasada en el segundo capítulo de Samuel. Terminábamos el capítulo 6 y íbamos a comenzar el capítulo 7. Le dije que iba a explicarle algo de Mical o de Micol. Porque versículo 23 dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ahí termina el capítulo 6. Y esto es muy interesante porque esto se usa en apologética. ¿Qué dice el capítulo? El versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Se usa en apologética porque los protestantes utilizan la frase del Evangelio de San Lucas, que dice que José no conoció a María hasta el día en que dio a luz a su hijo primogénito. Y ellos dicen, bueno, José, dice San Lucas, no conoció a su esposa hasta el día que tuvo su hijo primogénito. Entonces, quiere decir que después que tuvo el hijo primogénito, sí la conoció. Eso hacen los protestantes. Entonces, siempre se usa este capítulo, porque aquí dice, Mical, hija de Saúl, no tuvo hijo hasta el día de su muerte. Quiere decir que después de muerta, tuvo hijo. No, ves cómo la misma palabra no se usa para afirmar algo posterior, sino para afirmar algo hasta un punto determinado. Entonces esto se usa en la apologética. Acuérdense lo que los protestantes te dicen. La Biblia dice que José no conoció a María hasta que tuvo a su primogénito. Entonces ellos te dicen, tú ves hasta, quiere decir que después sí la conoció. Entonces tú vas al versículo este, dice, bueno, mira, aquí dice que Mical no tuvo hijo hasta, la misma palabra, hasta el día de su muerte. ¿Pariría Mical después de muerta? No. Entonces aquí tú presentas que el hasta es una condición previa hasta una cosa, no una afirmación de después, de futuro. Por ejemplo, yo digo, yo no voy a Cuba hasta que el comunismo esté ahí. ¿Quiere decir que después yo estoy obligado a ir? No, yo estoy expresando un deseo hasta un punto. Eso no implica que después yo vaya a hacer lo que estoy diciendo. Eso es lo que dice que José no conoció a María hasta que está queriendo afirmar que María cuando parió a Jesús era virgen. Pero no quiere decir que después la haya conocido. Por eso el versículo es muy importante. Pero los protestantes como tienen esa obsesión de manchar la virginidad de María, porque ellos viven obsesionados con manchar la virginidad de María. Y eso es muy extraño, porque tú sabes quién es el primero interesado en manchar la virginidad de María. Satanás. Porque la virginidad de María es el signo de que Jesús es Mesías. Lo que dice el profeta Isaías capítulo 7. Es aquí que el judío la señal. La virgen concibe y pare. Si tú declaras que la virgen no es virgen, entonces Jesús no es el Mesías. Y tú puedes decir, esta mujer es virgen porque nada más que tuvo un solo hijo Jesús. Es una señal. Pero ¿cómo te explicas que es una señal de virginidad la mujer que tiene 7 hijos? Eso no es ninguna señal de virginidad. Por eso el diablo insiste en romper la virginidad de María. Y ellos encontraron una contradicción bíblica que dice que Mical sí tuvo hijos. Ellos son capaces de poner en entredicho la palabra de Dios antes de dejar de manchar en nombre de María. Mira, tú han buscado en la Biblia, pues si, entonces tú vas a decirme a mí que la Biblia se equivocó, que aquí dice que Mical no tuvo hijo y en otro lugar dice que sí tuvo hijo. Entonces tú prefieres decir que el Espíritu Santo se equivocó antes de aceptar la virginidad de María. Mira tú qué clase de obsesión. Y los estudiosos han estado buscando, encontré estos dos comentarios, inclusive un comentario en un web protestante, porque esto lo usan las sectas esas de las esquinas. Ningún protestante serio utiliza esto. Y dice, ella volvió a estar con David, diciendo Mical, pero no poderle darle un heredero, fue confinada a ser una más del harén del rey. El final de Mical es muy deficiente. En la antigüedad, la peor vergüenza de una mujer era su esterilidad. Los hijos eran regalo de Dios, y lo que daba valía a una mujer no tener hijos, y lo que daba valía a una mujer no tener hijos era considerado como una maldición y era muy poco deseado en esa época. Como conclusión, podemos ver que Mical pudo ser la esposa del rey más famoso de todos los tiempos, Pero al final fue ella quien nos dio la talla para ser mujer de David. Sigue diciendo otro, este comentario. Mical fue la hija del primer rey de Israel. Y ella se casó al trono de David. Ya que Saúl quería matar a David, David tuvo que escapar dejando su desposada atrás. Cuando David regresó algunos años después, Saúl había cancelado el matrimonio y había dado a Mical como esposa de Palti. Eso está en 1 Samuel 25:44. Saúl la separó de David y la dio en matrimonio. David la reclamó, pero Mical y David eran personas muy diferentes para este tiempo. Y a causa de un desacuerdo serio, se distanciaron. Eso está en 2 Samuel 6, del 12 al 23. En el contexto del conflicto del matrimonio de Mical con David, que la Biblia revela que ella no tuvo más hijos tras el día de su muerte. Si Mical realmente no tuvo hijos, ¿cómo se explica la aparente contradicción encontrada en 2 Samuel 21, 8? Esto es lo que dicen, ¿qué cosa? Este web protestante que estuve buscando dice, antes de pensar que el escritor inspirado se hizo un lío, fíjate lo que ellos dicen, antes de pensar que el escritor se enredó con todo esto tan complicado que era la esposa que se la quitaron, que se la volvieron a dar, dice, considere lo siguiente, dice web, la hermana de Mical, Merab, se casó con Adriel. Eso está en 1 Samuel 18, 19. Y fueron los hijos de Adriel, que según 2 Samuel 21, 8, pertenecían a Mical. La palabra hebrea traducida había tenido, también puede significar que Mical actuó como la persona que recibe, como una partera, cuando nacen los niños, o que ella los crió. Porque esta palabra había tenido, no es una palabra definitiva que puede decir que había parido. Solamente dice que había tenido otros hijos. Pero cuando una mujer ayudaba en el parto de la que era gente de la familia a otra mujer, se hacía que esos hijos eran parte de ellos. Si la madre moría, ellos se hacían cargo de la hija. Mical, teniendo los recursos para proveer por una familia y no teniendo hijos, es posible que adoptara a los hijos de Merab. En tal caso, sería perfectamente razonable suponer que los hijos realmente pertenecían a Mical y que ella los había tenido. Dice este web, otra posibilidad es que un copista del Antiguo Testamento, no el que escribió el libro, un copista, cometiera un error al traducir en tanta genealogía, ya que es claro que Mical estaba casada con David y no con Adriel, y que Mical no tuvo descendencia. Algunos han sugerido que un copista antiguo simplemente confundió a las dos hermanas. Clark, un teólogo protestante, piensa eso. Existen manuscritos, incluyendo uno caldeo, que usan el nombre de Merab en lugar del nombre de Mical en 2 Samuel 21.8. O sea que en 2 Samuel 21.8 hay unos escritos, una traducción caldea que utiliza el nombre de Merab donde debe estar el nombre de Mical. Algunas traducciones, incluyendo la nueva versión internacional de la versión New American Standard Bible, también traduce 2 Samuel 21.8 con el nombre de Merab en vez de Mical. Dice este web, nosotros sabemos que Mical no tuvo hijos, pero probablemente nunca estaremos seguros qué rol Mical cumplió en la crianza de los hijos de Adriel, habiendo sido ofrecidas estas dos explicaciones. Esto es lo más importante para nosotros, que la Biblia no se puede contradecir. Y si aquí es tan categórico que dice, y Mical no tuvo hijos hasta el día de su muerte, después no puede aparecer que Mical parió. Y además, ¿por qué el Señor quita a Mical del pacto? Porque si Mical pare, ¿quién es el heredero del trono? El hijo de Mical. Y el Señor quería apartar la sucesión de Cristo de Mical. Por eso la pone a través de Betsabé. Si Mical hubiera parido hijo, Betsabé, el hijo de Betsabé, Salomón, no hubiera podido ascender al trono. Así que eso elimina la posibilidad de que Mical contradizca la Escritura. Algo, ella adoptó los hijos de su hermana, la hermana de ella murió y se quedó con los hijos. Algo sucedió, o un copista se equivocó, porque vimos que hasta el día de hoy en la versión de New American sigue traduciendo mal el nombre de Merab por el nombre de de Mical. Así que aclarado esto, porque este es un tema de apologética, y a veces cuando tú dices, no, porque mira, hasta que no tuvo más hijos te sale, no, pero mira, en tal de crónica dice que sí tuvo hijos porque nombran los hijos. Entonces hay que decirle, entonces, tú prefieres asumir que el Espíritu Santo se equivocó antes que asumir la virginidad de María. Tú tienes un gran problema. Así que con eso dejamos el capítulo 6 y comenzamos el capítulo 7 en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Continuando esta marcha por el segundo libro de Samuel, llegamos ahora al capítulo 7, que se destaca por los siguientes hechos. Natán, y es muy importante, el capítulo 7 de Samuel es uno de los más importantes de la Biblia. Natán fue el primero en aprobar el deseo de David de construir una casa para Dios. Más tarde, por medio de la palabra de Dios, Natán le prohibirá a David que construyera la casa. Sin embargo, va a prometer a David beneficios y bendiciones para toda su descendencia. Este capítulo 7 finaliza con la oración de David y su alabanza. En este capítulo 7 vamos a ver que David hace un pacto con Dios. Y es uno de los capítulos más importantes de la Biblia. Acuérdense que Dios tiene un solo pacto con el pueblo de Israel, el antiguo pacto. Pero a pesar que tenía un solo pacto con el pueblo de Israel, él hizo muchos pactos personales con diferentes personas. A veces, ¿recuerdan a alguien con quien hizo Dios pacto individual? No, el de Abraham fue un pacto grande con el pueblo de Israel. Hay un personaje en Génesis muy famoso que el Señor hizo con Noé. Con Noé hizo pacto. Te prometo que no voy a destruir más el mundo de esta forma. Con Jacob hizo pacto. Cuando en Betel, ahí en el monte Moría, él puso el altar y le echó el aceite, que él iba a ser padre de muchedumbre, que de él iba a nacer el pueblo de Israel. El Señor ha hecho muchos pactos a través. Y con David, en este capítulo 7, va a ser un pacto personal con David y con la casa de David. Está como el Señor, con cada uno de nosotros, el Señor puede hacer diferentes pactos en nuestra vida. Y hace muchos años andamos en un monasterio, nosotros muchas veces hacíamos el pacto con Dios al final del retiro. Estábamos aceite sobre una piedra y cada uno de nosotros hacía un pacto con el Señor. Dios reconoció el mérito y el anhelo y prometió que un día se iba a edificar la casa que David quería hacer. Dios prometió que un rey y un reino vendría del linaje de David. Pero no se refería ni a David, ni se refería a Salomón. Así que, por eso es tan importante, y comienza así el capítulo 7. Cuando el rey se estableció en su casa, y Yahvé le concedió paz de todos sus enemigos alrededor, dijo el rey al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios habita en una tienda de lona. Respondió Natán al rey, anda, haz todo lo que te dicta el corazón, porque el Señor está contigo. Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán. Ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor, me vas a edificar tú una casa para que yo habite. No he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado para otro en una tienda, en un refugio. En todo el tiempo que he caminado entre todos los israelitas, ¿he dicho acaso a uno de los jueces de Israel, a los que mandé para que apacentaran a mi pueblo, ¿por qué no me edifican una casa? Ahora pues, di esto a mi siervo David. Así habla Adonai Shabaot. Yo te he tomado de pastizal, de detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido. He eliminado delante de ti a todos tus enemigos. Y voy a hacerte un nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar a donde mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que more en él. No será ya perturbado de los malhechores, no seguirán oprimiéndolos como antes. En el tiempo que instituí jueces en mi pueblo de Israel, y te daré paz con todos tus enemigos. Yahvé te anunciará que Yahvé te edificará una casa. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de tu realeza. Él construirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace mal, lo castigaré con vara de hombre y con golpes de hombres. Pero no apartaré de él mi amor como lo aparté de Saúl, a quien quité delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti. Tu trono estará firmemente, eternamente. Natán habló a David según todas estas palabras y esta visión. Que el Señor añada bendición en su santa palabra. Los profetas del Antiguo Testamento basaron, todos los profetas que vamos a estudiar después del Antiguo Testamento, basaron sus profecías acerca del reino de Dios en esta promesa que acabamos de leer. Aquí cuando entra Cristo en el linaje de David. Hasta este momento se sabía que venía un restaurador, venía un libertador de la casa de Israel, pero no se sabía cómo iba a venir, si iba a venir de un milagro, si iba a bajar de una montaña. Isaías va a dar después la gran señal que van a hacer de una virgen. Pero en este momento ya el Señor dice, el que están esperando viene de un linaje y de una casa. ¿De qué linaje? Del linaje de David. De David. Algunas personas tienden a ver esta persona a Salomón, porque se parece a muchas cualidades de Salomón. Pero las personas que ven esto espiritualmente se dan cuenta que esta profecía apunta a Cristo. Apunta a Cristo. Porque dice, su trono va a estar siempre en mi presencia. O sea que esta profecía, aunque Salomón es como, vamos a ver que también es prefigura de Cristo, como tanto que hemos visto, como Moisés, como Abraham, como Josué, como tanta gente, esta profecía es una de las profecías más importantes. Después de Génesis 3:15, esta es una profecía más importante del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento comienza de este punto, porque ¿qué dice en la encarnación? Y se sentará en el trono de David, su padre para siempre. O sea que el Nuevo Testamento arranca de esta promesa de Samuel 7, por eso es que es tan importante. El apóstol Pedro habló en segunda de Hechos, de este capítulo, de Jesús, heredero del trono de David, tan temprano como en Pentecostés. Es la primera predicación que la iglesia menciona a Jesús, el heredero del trono de David. Y también el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 1, habla de Jesús, heredero del trono de David. Y el Nuevo Testamento termina en el capítulo 22 del Apocalipsis con el mismo elemento del reino de David, donde dice, y Jesús ha enviado a mi ángel para dar testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David. Fíjate qué importante es esta profecía, que a partir de aquí el Evangelio va a comenzar con esta profecía del Hijo de David. La primera predicación de la iglesia en Pentecostés va a comenzar con esta profecía del heredero del trono de David, y el último libro de la Biblia va a terminar con esta profecía. Por eso es tan importante que Jesús es el heredero del trono de David. Hay por lo menos 59 referencias directas a esta profecía en el Nuevo Testamento. Por eso es tan importante entender esto. Jesús va a utilizar esto como apologética, porque Jesús también hizo apologética. Cuando dice, ¿quién es más grande, David o su hijo? Y todos los judíos dicen, David. Él dice, ¿cómo dice que siéntate a mi derecha para ser tu enemigo, esclavo de estrado de tus pies? Y cómo llama a que éste le va a construir una casa a Dios, y cómo le llama padre al hijo en esta profecía. Y ahí los judíos se formaron un lío. Yo tengo un amigo mío que es judío, que se convirtió al cristianismo por la frase del Salmo 110, que el Salmo 110 comienza diciendo, le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha mientras pongo a mis enemigos, a tus enemigos como estrado de tus pies. Que los judíos piensan que eso es David a Salomón, Y por eso, pero cuando tú vas, por eso Jesús usó esta apologética, ¿cómo que le dice que? Pero cuando tú vas al texto hebreo del Salmo 110, el texto hebreo lo que dice en esta parte dice, le dijo Elohim a Adonai, siéntate a mi derecha. Como dijo, le dijo el Señor, la palabra que usa ahí es Adonai, a mi Señor, perdón, cuando dijo, le dijo el Señor, es Elohim, a mi Señor Adonai, siéntate a mi derecha. Luego entonces el Salmo dice que Elohim le dijo a Adonai que se sentara a su derecha. Por eso dice Jesús, y también los que apoyamos la teoría que ahora está también en cuestión por algunos protestantes de la Santísima Trinidad, cómo Dios se va a sentar a la derecha de Dios si son una sola persona. Esto te implica que son, por lo menos aquí estamos viendo que son ya dos personas. Siéntate a mi derecha para hacer de tus enemigos estrado de tus pies. Ese salmo es muy importante en toda la apologética de todo esto. También aquí vemos podemos ver algo también de David en esto, que no lo dice que fue por eso, pero también uno se da cuenta que David hace esta reflexión. Yo habito en una casa de cedro, mientras el arca habita en una casa de loma. Entonces, si tú vienes a ver, David se construyó primero su casa. No se preocupó de construir la casa de Dios. Cuando él estuvo cubierta sus necesidades, entonces dijo, mira, el arca está todavía en una tienda de campaña. Y parece que tan, por eso también el Señor le llamó la atención. Le dijo, si tú hubieras tenido un espíritu de adorador antes de construirte tu casa, construyes la mía. Por eso que el Señor le contesta de esa forma. ¿Alguna vez yo le he pedido a ninguno de ustedes que me hagan una casa? Y le recuerda para que David no se olvide, te saqué de unos pastizales donde tú cuidabas ovejas. El Señor le recuerda bien a David que no se te suba el humo como Saúl, que mira cómo terminó, porque lo decía nuestra patrona, el Señor detesta los espíritus soberbios. Y no hay nada que aumente más la soberbia que el poder. El poder corrompe porque aumenta la soberbia. Yo hoy hablaba con mis hermanas sobre un reportaje que salió de la casa de Fidel Castro en Cuba, que es una casa como cualquiera de Westchester, con todos los millones que tiene. Y yo le decía, pero es que a él no le importa la casa, ni le importa la familia, ni le importa la ropa, ni le importa. Él lo que le importa es él ser el que controla todo en el mundo, que el mundo hable de él. ¿Cómo se llama eso?
Soberbia.
Soberbia. Soberbia. Ese es el engendro. Y el Señor, como ama a David, se lo recuerda. Acuérdate que cuando tú eras un pastor en un yerbazar y yo fui quien te saqué. Por eso le dijo, el Señor fue un poco duro con él. Si yo quiero casa, yo la pido. Y después le dice, es más que tú no me vas a hacer una casa a mí. Yo te voy a hacer una casa a ti. ¿Qué casa le va a hacer Dios a David? La herencia de él, la casa de David de la cual va a nacer el Mesías Jesús. Por eso le dice, tú no me vas a hacer una casa a mí, yo te la voy a hacer a ti. Y tu casa que me ibas a hacer, por eso no se puede referir a Salomón. La casa que tú me ibas a hacer era de cedro. La que yo te voy a hacer a ti es espiritual y es para siempre, para siempre. En este capítulo 7 también se trata el pacto de Dios con David. Y de ahí en adelante es muy difícil de entender a los profetas, cuando entremos los profetas, si tú no conoces el pacto de Dios con David. Vos podés decir que toda la profecía de todos los profetas de Israel están basados no solo en el pacto de Dios con Israel, sino en el pacto personal de Dios con David. Y uno de los motivos por los cuales siempre la gente confunde esta profecía es que no se presta demasiado atención a este capítulo 7, por eso es que es tan importante este capítulo 7. Como les dije, el Nuevo Testamento, no solo en San Lucas, se inicia en Mateo 1:1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Comienza la genealogía, que la estudiaremos cuando que lleguemos ahí, que para las personas es muy aburrida la genealogía cuando la leen en los evangelios. Esa genealogía es algo espectacular, porque la de San Mateo te lleva de Jesús para atrás y de San Lucas te lleva de atrás hacia adelante. Pero dice genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Lo que entonces está diciendo, los dos grandes pactos de Israel, el pacto con el pueblo de Dios con Abraham y el pacto de la realeza con David, ¿se cumplen en quién? en Jesucristo, todas las promesas que Dios hizo a David fueron cumplidas en cuando el ángel del Señor se le anunció a María. Cuando el ángel se aparece a María, todas las promesas que se hacen desde David, todos los profetas hablan del pacto de David, se cumple en la anunciación. Cuando el ángel le dice: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Por qué? Porque en la realeza David era padre de Jesús. En cuanto a la realeza, porque ¿de quién le viene la realeza a Jesús? De David. Sin embargo, Dios es el padre de David. Por eso, pero llama, no llama en cuanto a engendramiento a Jesús, hijo de David, sino lo que está hablando aquí es la realeza de la profecía de Natán en el capítulo 7 de este segundo libro de Samuel. Dijimos que cuando Pedro predicó el día de Pentecostés en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 29 y 30, Pedro dijo: hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, mira que ahí lo aclara Pedro, que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Así comienza la predicación de Pedro, diciendo esa profecía, y el Espíritu Santo que se lo tiene que haber revelado, porque no creo que Pedro el día de Pentecostés pudiera estar recordándose de la profecía de segunda de Samuel capítulo 7. Pedro se refirió en esa ocasión a la promesa del pacto de Dios a David. También dijimos que el apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Fíjate cómo tanto Pablo como Pedro quieren reforzar que David era de Jesús, era del linaje de David, ¿qué cosa? Según la carne, que era de la familia, no según el Espíritu. Dijimos también que el Apocalipsis termina en el capítulo 22, versículo 16, diciendo: yo Jesús he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Fíjate qué interesante que dice Jesús que al mismo tiempo es raíz y es linaje. O sea, él está diciendo que eres raíz y eres fruto al mismo. Porque si vienes a ver la raíz, debía ser David, ¿no? Y él dice: yo soy la raíz y al mismo tiempo el linaje de David, porque toda Jesús necesitaba un país para nacer. Y construyó el país, ¿cuál? Israel. Ahora Jesús necesitaba una familia para nacer y escoge el linaje de David. Después va a necesitar una madre para nacer y escoge a María de la casa de David. Mira cómo va el linaje de Jesús. Por eso se dice bien claro, o sea, claro, bien claro en la Biblia, que José era el descendiente de la tribu, de la casa de David. Pero mira qué interesante, la casa de David, que vamos a ver de ahora en adelante, el engrandecimiento que tomó la casa de David, el reinado más engrandecido que ha habido en Israel. Miren qué termina cuando el ángel se aparece a María, el muchacho heredero del trono de David, que era, ¿qué cosa? Carpintero. Mira tú cómo pasan las glorias del mundo. Todo aquel reinado imponente de David que llegaba hasta el Líbano, hasta la Siria, que hizo alianza con el faraón de Egipto, por la importancia, terminó siendo el heredero, ¿quién? Un carpintero. Y mucha gente, me imagino que cuando oirían decir que José era del linaje de David, mucha gente diría: ¿y qué pasó con la promesa de Dios a David, de que un descendiente de él se va a sentar en el trono para siempre? Si mira lo que queda de David, ¿qué cosa es? Un carpintero. Pero aunque parezca que Dios se olvide de cumplir sus promesas, Él la cumple en el momento que tiene estipulado. Por eso uno no puede juzgar la obra de Dios por cómo te va en un momento determinado, como nosotros muchas veces hacemos. ¿Dónde está la promesa de Dios? La promesa de Dios viene a su tiempo, porque cuando Dios promete algo, lo cumple. Y hay gente que dice, bueno, pero es que José no es del linaje de... Digo, Jesús no es hijo de José. Claro que Jesús no es hijo de José. Pero delante de la ley judía, el trono de David estaba ligado a la ley judía. Delante de la ley judía, Jesús era el hijo legal de José. O sea que ahí no hay ningún problema. Jesús es el heredero de David, pues su padre es José. No porque fuera el padre, sino porque eres el hijo legal. Y aquí no estamos hablando de espíritu, aquí estamos hablando de qué dice bien claro San Pablo, de carne. En la carne, a los ojos de la justicia de Israel, Jesús era el hijo de José y heredero del trono de David. Pero también se cree que María era también descendiente de David, porque en ese momento las familias no se casaban fuera de ella, todos se casaban en la misma familia. Y vemos que cuando vienen a hacer el censo de Israel, ¿a dónde va María a censarse también? A Belén, junto con José. Así que te das cuenta que el origen de María también era de la tribu de David. Por eso es muy importante que nosotros entendamos todo esto, cómo viene a Jesús esta herencia del reino de David, de la gran promesa de Dios. Así que la semana que viene vamos a seguir con este tema, pero antes de terminar, no voy a terminar todavía, antes de terminar, voy a hablarle brevemente de unas palabras que dijo el Santo Padre el día 2 de septiembre y que todos debíamos conocer. Si ustedes quieren buscar en el internet estas palabras que voy a decir brevemente del Papa, voy a explicar que son muy importantes para nosotros, es la homilía del Papa del 2 de septiembre en el Duomo Santa Marta, en la Casa Santa Marta, donde el Papa da la misa todos los días. Esta es la homilía de él, lo pueden buscar, homilía del Papa del 2 de septiembre. Y mira esto muy interesante, yo lo vi el otro día, yo me quedé impresionado, no solo, está en video, también en la web. Ustedes ponen el video porque me impresiona más la autoridad con que el Papa habla de esto. ¿Qué dijo el Papa en la homilía del 2 de septiembre? Dice, la autoridad de Jesús, que es la autoridad del cristiano. Fíjate lo que dice el Papa. ¿De quién es la autoridad de Jesús también? Del cristiano. No dice de los sacerdotes, de los obispos, de los cardenales, de los diáconos, de los monjes, de las monjas. Dice la autoridad de Jesús, que también es la autoridad de quién? Del cristiano, de todo bautizado. Mira de dónde viene la autoridad que tenemos nosotros. Dice, viene de la capacidad de entender las cosas del Espíritu y de hablar la lengua del Espíritu. Ese discurso está para un retiro. Fíjate lo que dice el Papa, la autoridad de nosotros, también de los sacerdotes, los obispos, pero nosotros los laicos, de los bautizados, no, esta capacidad que viene de Jesús, ¿viene de qué? Primero, de entender las cosas del Espíritu. Y después, de hablar las cosas del Espíritu. Entender las cosas espiritualmente y hablarlas como espiritualmente. Aquí no está hablando de lengua, está hablando de hablar no en la carne, sino, dice, muchas veces, espérate, procede, esto también es importante, procede esta autoridad de la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces no vengo diciéndole a ustedes, hay que recibir la unción del Espíritu Santo? A donde quiera que yo voy, se lo digo a los grupos, ustedes tienen que recibir, pero claro, si lo digo yo no causa impacto. Ahora está diciéndole el Papa. Dice, la autoridad del cristiano espiritual viene de qué? De la unción del Espíritu Santo. Para que le diga, ¿qué es la unción? ¿Qué cosa es eso? No, la unción lo dijo el Papa, que de esa unción del Espíritu Santo proviene nuestra autoridad de Cristo. Dice el Papa, muchas veces, encontramos que entre los fieles, personas mayores que quizás no han terminado los estudios básicos, hay quienes hablan mejor que un teólogo, porque tienen el Espíritu de Cristo, el mismo que tuvo San Pablo. Dice el Papa, hay gente normal de la iglesia que tiene esta autoridad, que no le viene de estudio, sino le viene de qué, de la efusión del Espíritu Santo. Y dice, y nosotros nos preguntamos, ¿cuál es nuestra identidad de cristiano? Y Pablo lo dice bien. De estas cosas, dice San Pablo, nosotros hablamos no con palabras sugeridas por la sabiduría humana, dice el Papa. San Pablo deja bien claro que él no habla con palabras sugeridas por la sabiduría, por los estudios, por la sabiduría humana. Dice el Papa, la predicción de Pablo no es porque ha hecho un curso en la Universidad Gregoriana de Roma. Dice el Papa, no. Sabiduría humana, no, sino enseñada por el Espíritu. Esas son palabras tremendas del Papa, casi como una epístola de San Pablo. Dice, Pablo predica con la unción del Espíritu Santo, expresando cosas espirituales del Espíritu en términos espirituales. Fíjate lo que dice el Papa. Pablo predicaba bajo la unción y él expresaba cosas espirituales y en términos espirituales porque estaba ungido por el Espíritu, no por los estudios que hizo. Pero el hombre, dice el Papa, dejado a sus fuerzas, no comprende las cosas del Espíritu de Dios. El hombre solo no puede comprender esto, dice el Papa. La gente no puede entender cómo una persona predica bajo la unción del Espíritu Santo. Porque el mundo, la mente mundana piensa que solamente puede predicar el que tiene estudios y títulos. Fíjate que el Papa dice tres veces, no. Dice, sabiduría humana, no. Sabiduría enseñada por el Espíritu Santo. Y sigue diciendo, ahora nosotros tenemos el pensamiento de Cristo y el Espíritu de Cristo. Esta es la identidad cristiana. No tener el Espíritu del mundo. Ese modo de pensar, ese modo de juzgar. Tú puedes tener 5 licenciaturas en teología, pero no tener el Espíritu de Dios. Tremendas palabras. Quizás tú seas un gran teólogo, pero no eres un cristiano. Eso es una bofetada. Quizás tú seas un gran teólogo, pero no eres un cristiano. Porque no tienes el Espíritu de Dios. Lo que da autoridad, lo que da identidad es el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Sigue diciendo, la autoridad de Jesús y la autoridad del cristiano viene precisamente de esta capacidad de comprender las cosas del Espíritu, de hablar la lengua del Espíritu. Viene de esta unción del Espíritu Santo. Y tantas veces nosotros encontramos entre nuestros fieles ancianitas simples que quizás no han terminado la escuela primaria, pero que te hablan de estas cosas mejor que un teólogo. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu de Cristo, el mismo que tuvo San Pablo. Y todos nosotros debemos pedir esto, Señor, danos la identidad cristiana, la que tú tenías, danos tu Espíritu, danos tu forma de pensar, de sentir, de hablar. Es decir, Señor, danos la unción del Espíritu Santo. Creo que esta palabra hay que grabarla, nos la tenemos que grabar nosotros y tener esto guardado a mano para que aparezcan alguna gente. Es decir, ¿con qué autoridad tú hablas? Yo hablo con la autoridad de la unción del Espíritu. ¿Y de dónde sacaste esa unción? Eso es un invento de los carismáticos. Eso lo dijo el Santo Padre Francisco en la homilía del 2 de septiembre de 2014. Así que si tienes algo que hacer, ponle complaint al Papa. Yo me limito, quiero decirle que de todo el mundo hablaba que si el Padre Francisco habló de esto, que se dijo lo otro del Papa Francisco, para mí una de las palabras más poderosas que yo he oído del Papa, de todas las que yo he oído, es esta que acaba de decir el 2 de... Y tienen que oírlo como lo dijo. Hay que tener un gran valor para decir, de nada te vale. Oye, eso es lo que estoy diciendo, tú eres un gran teólogo, pero tú no eres cristiano, porque te falta el Espíritu de Cristo. Hermano, eso nos parece sencillo, pero tiene que haber mucha gente rascándose por eso. De nada te sirve, Papa. No que los estudios sean malos, pero dice, Papa, de nada sirven los estudios si no tienes el Espíritu de Cristo. Y dice, Papa, ¿cómo se recibe el Espíritu de Cristo? Por la unción del Espíritu Santo. Así que léanse esto, guárdenlo en un file, porque muchas veces lo van a tener que usar en Facebook y en otros lugares, porque hoy en día mucha gente cuestiona la unción. Yo llevo hablando mucho tiempo de la unción del Espíritu Santo, mucha gente cuestiona la unción del Espíritu Santo como cosa de los carismáticos locos. Y el Papa lo acaba de decir. No podemos seguir con sabiduría del mundo. Y esto lo comenzó Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco lo ha seguido. Papa Benedicto XVI empezó diciendo, no podemos dejar que se meta en la iglesia la sabiduría del mundo, ni la carne del mundo. Si Papa Benedicto, ese fue el lema de todo su pontificado. Y Francisco lo ha seguido, no podemos pensar como el mundo. Contrario a los años 60 y 70, cuando decía, tenemos que parecernos a mundo para que la gente venga, para que nos encuentre simpático. Y vimos que esa técnica en la iglesia fracasó. ¿Por qué esa técnica en la iglesia fracasó? Porque no tiene el Espíritu de Cristo. Porque no es una técnica cristiana. No es una técnica que nace de una persona espiritual, sino de una mente carnal. Y el Papa ha trinado y ha echado rayos y centellas con esto que por supuesto mucha gente a esto no le ha hecho mucho. Dice el Bambet, cualquiera bobería que diga el Papa, que si esto, que si aquí el perrito, que si el otro, y esta palabra tan importante la han metido afuera y dentro de la iglesia, porque si yo no se la leo hoy, ustedes tampoco se enteran. Dentro de la iglesia estas palabras han sido totalmente ignoradas, porque a mucha gente no les conviene que el Papa diga que nosotros tenemos autoridad que viene del Espíritu de Cristo. Así que con esto pues se lo digo todo.